Amado Dios, te alabamos, exaltamos tu nombre porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Y nos permite estar aquí reunidos, congregados en tu nombre, para abrir tu palabra, ser impactados por ella, Señor, y ser enseñados por ti. Por favor, te rogamos que nos perdones, que nos limpies de todo mal, que limpies nuestros corazones, que nos ayudes a estar concentrados, enfocados en la enseñanza de tu palabra, y que podamos aplicar también esto a nuestras vidas. Por favor, ayúdanos, Señor. Te rogamos que tú seas quien nos guíe, que nos enseñe personalmente en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, todavía hay algo de movimiento. Rogamos por favor que puedan tomar sus lugares y podamos enfocarnos en esta enseñanza. Estamos en esta serie que se llama, ¿cómo se llama esta serie? A solas con Dios, ¿cierto? Que es un tema esencial, ¿cierto? Esencial para nuestra vida cristiana. Es un tema que realmente debemos tomar muy en cuenta y debemos entregarnos a conocer. Entonces hemos estado viendo varias cosas, ¿cierto? El por qué, el cómo encontrarnos a solas con Dios. Hemos visto cómo nos encontramos con Él a través de su palabra. Y parte de eso es lo que vamos a ver hoy día, un poco más profundizado, ¿cierto? Que es la meditación. La meditación, parte 1. Nosotros hemos visto en la serie que hay pilares, ¿cierto? En los que nos hemos estado basando. Primero, que podemos conocer a Dios y encontrarnos con Él. Y esto, hermanos, decirlo hoy día, ojo que no es algo tan obvio para mucha gente. Obviamente como cristianos creemos esto, ¿cierto? Pero hay muchos que hoy día le van a decir que incluso puede ser que haya un Dios, pero que nosotros no podemos conocerlo, ¿cierto? El agnóstico puede pensar eso. A diferencia del ateo que dice no hay Dios, el agnóstico dice, bueno, yo la verdad no sé si hay Dios. Y si hay Dios, la verdad es que no podemos conocerlo. Entonces, no es tan obvio para mucha gente el decir, sí podemos conocer a Dios. Eso ya lo vimos, ¿cierto? En las clases anteriores, largamente. Entonces, no solo podemos conocerlo, sino también podemos encontrarnos con Él. Y segundo, o sea, relacionado con esto, solo a través de los méritos de Jesucristo, porque si yo llego, así como estoy ahora, en mi propio mérito, ¿cierto? Y como soy actualmente, y me presento delante de Dios, ¿qué pasaría conmigo? Si me estoy ante la presencia misma de Dios, gloriosa, ¿qué pasaría conmigo? Me desintegro, ¿cierto? Porque la presencia gloriosa de Dios es tan llena de majestad, tan llena de santidad, tan llena de gloria, valga la redundancia, que un pecador allí se consumiría rápidamente, ¿cierto? Entonces, primero podemos conocerlo, pero también, no solo podemos, debemos. Debemos tener comunión con Él a diario. Y esto hemos dicho ya largamente, no es como simplemente un checklist, ¿cierto? Una lista así como de deberes que yo, ya, listo, cumplí. Por eso debo hacerlo, no. Lo necesito también, ¿cierto? Lo necesitamos como cristianos. Esto es parte de nuestra vida cristiana. O sea, no hay vida cristiana sin este encuentro a solas con Dios. Es imposible. Entonces el tiempo devocional, y aquí le llamamos tiempo devocional a ese tiempo apartado en donde yo puedo leer, puedo orar, puedo estar a solas con Dios, es clave para conocer a Dios y ver también la realidad como es. Porque cómo yo enfrento el día, cómo yo enfrento la vida en cada semana en la que estoy viviendo, yo la tengo que enfrentar empapado de la palabra de Dios y también fortalecido por el poder del Espíritu. Y yo no voy a poder ver la realidad como es si yo no estoy teniendo este tiempo. Se me va a empezar a distorsionar la visión, ¿cierto? De hecho, nosotros nacemos con esta visión distorsionada, dependemos de que el Señor nos dé la vista. Como el ciego de Juan capítulo 9, ¿cierto? Que dijo, solo sé que antes era ciego y ahora veo. Nosotros necesitamos recibir esa vista espiritualmente. De parte de quien hizo los ojos e hizo los oídos, ¿cierto? Pero si nosotros aún siendo salvos no estamos guardando este tiempo devocional, empezamos a ver ya a ver distorsionado, se nos empiezan a nublar las cosas en nuestra visión. Entonces tenemos este texto como el texto lema de esta serie, que es Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ojo que dice, esto también lo hemos destacado, dice confiadamente, no confianzudamente, o como diríamos en Chile, patudamente, ¿cierto? No es llegar así como elefante en cristalería, ¿cierto? Y ponernos delante del Señor, hacer lo que queramos, como queramos, ¿cierto? Con una actitud irreverente. No, tenemos que llegar confiadamente, pero no confianzudamente al trono de la gracia. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Ya vimos esto, yo no me voy a detener mayormente, pero finalmente, ¿cómo lo conocemos? Primero, Él se tiene que dar a conocer a nosotros, ¿cierto? Él se tiene que revelar, esa es la palabra, con B corta. Revelar con B corta, porque con B larga sería, ¿cierto?, como una insurrección. No, revelar en el sentido de darse a conocer, quitarse el velo, y decirnos, este soy yo, así soy yo, ¿cierto? ¿Y cuál es la máxima revelación de Dios? ¿Cuál es la máxima revelación que Él ha hecho de sí mismo a la humanidad? Jesucristo. Y nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo en su palabra, que Él ha entregado a través de sus apóstoles y sus profetas. Por eso dice Efesios 2:20 que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿cierto? Entonces solo vamos a poder conocerlo, este ser absoluto, eterno, en la medida que Él se dé a conocer. Un ser finito, limitado, pecador, no puede conocer el absoluto, ¿cierto? A este ser eterno, a menos que ese ser eterno diga, este soy yo, se quite el velo delante de nosotros y además nos dé entendimiento a través de su Espíritu Santo para conocerlo, para que ese conocimiento además esté alojado en nuestro corazón. Entonces, ya sabemos que tenemos que tener un tiempo a solas con Dios, pero alguno dirá, ¿pero cuándo?, ¿cierto? Porque incluso si uno va a evangelizar y habla con la gente, la invita, por ejemplo, a la iglesia, que es lo que una de las excusas más frecuentes y más malas, pero no por eso menos frecuente. ¿Cuál es una de esas excusas más malas que da la gente? ¿No tengo tiempo? Yo siempre pensaba cuando estábamos en el departamento con Nati, bajábamos para venir a la iglesia, y había gente preparándose, y se notaba que iban, por ejemplo, con una moto a la montaña, o que iban a hacer deporte, ¿cierto? Alguna cosa. Pero destinaban su tiempo el domingo en la mañana para hacer algo. Se levantaban tempranito, estaban ahí funcionando. Pero cuando uno les dice, oye, te invito a la iglesia, ven a un culto, conoce cómo es adorar al Señor, no tengo tiempo. O, no sé, ven a Cristo, ¿cierto? Sigue a Cristo. Mira, yo creo que lo voy a hacer, pero por ahora no tengo tiempo. Sí tiene tiempo, ¿cierto? Pero, bueno, tenemos muchas obligaciones o quehaceres. La familia, ¿cierto? Si usted tiene hijos, si usted tiene esposa, usted sabe que eso va a demandar tiempo. Tiempo invertido en ellos, ¿cierto? En vestirlos, en cuidarlos, en comer, en salir, en conversar, en un sinfín de cosas, en que la casa esté funcionando, ¿cierto? Trabajo y estudios, ¿para qué decir? Hay trabajos muy exigentes, hay trabajos que demandan mucho empeño, hay trabajos donde ya los jefes se acostumbran a llamar después de la hora, hay trabajos que no tienen horario, ¿cierto? Y en Chile sobre todo sabemos bien eso, ¿cierto? Aunque no siempre se condice con la productividad, pero sí, la gente trabaja muchas horas, y ya nos hemos acostumbrado que todo funciona 24-7, ¿cierto? Ese concepto del 24-7 es algo así como ya universal. Todo es 24-7, si no es 24-7, qué malo este servicio, ¿cierto? No se preocupan de los clientes. Traslados largos, vivimos en una ciudad extensa, ¿cierto? Extendida, o sea que hay que trasladarse una hora, 45 minutos, a veces más, una hora 20, una hora y media, para llegar al lugar de trabajo, de estudios. Obligaciones sociales, ¿cierto? Tengo que ir a ver a mi mamá, a mi tía, a mi abuelita, ¿cierto? A mis amigos, a mis compañeros, o si no se enojan, ¿cierto? Entonces hay obligaciones sociales. Descansar también, descansar requiere tiempo. De hecho, más o menos, debería ser un tercio del día, ¿cierto? A veces es menos, a veces es más. Pasatiempos. Entonces, todas estas cosas, y quizá a ustedes se le pueden ocurrir muchas más, nos van mermando la cantidad de tiempo. ¿Qué pasa si yo, para programar mi tiempo con Dios, primero pienso en todo esto, y después veo dónde meto el tiempo con Dios? ¿Qué va a pasar con el tiempo con Dios? No va a existir realmente, ¿cierto? Por eso el pastor sugiere, Michelén dice, el tiempo a solas con Dios no se encuentra, se fabrica. O sea, ¿a qué se refiere? Que si yo me levanto el día y digo, bueno, voy a empezar, me voy a bañar, voy a tomar desayuno, voy a empezar a hacer todas las cosas, y en el día voy a ver cuándo pueda tener mi tiempo con Dios. ¿Qué va a pasar con el tiempo con Dios? Lo más probable es que no lo voy a encontrar. Yo tengo que fabricarlo intencionalmente. Desde el día anterior decir, me voy a levantar a tal hora, esa hora, que la voy a dedicar al Señor, y después voy a empezar con todas las demás cosas. Ahora, esto que suena tan simple en el papel, es lo más difícil en la práctica, ¿cierto? Quienes tienen hijos, por ejemplo, saben que sus noches no dependen muchas veces de lo que ellos quieran hacer o no. De repente uno duerme mal, despierta el otro día hecho un estropajo, ¿cierto? ¿Y cómo yo voy a tener mi tiempo si ya me quedo dormido? Si apenas despierto, si la cama como que me escupe para afuera, ¿cierto? Entonces, hay dificultades, hay obstáculos. Hay obstáculos serios. ¿Y qué pasa? Que uno se va acostumbrando a esto, ¿cierto? A este ritmo. Bueno, algún día voy a poder programarlo. Cuando mis hijos crezcan, cuando no trabaje tanto, cuando termine mis estudios, algún día voy a poder. Pero la verdad es que si uno vive con esa filosofía, ¿qué va a pasar? Tampoco lo va a encontrar, porque siempre va a haber algo que se ponga en ese lugar. Entonces, hablamos de que hay falta de tiempo o desorden de prioridades, porque el pastor Esteban, voy a repetir esta lámina que puso la vez pasada, que es muy, nos deja sin excusa, es muy gráfica, porque tenemos esto, tenemos eso. O sea, voy a nombrarlo porque también hay audio, ¿cierto? Tenemos YouTube, tenemos Netflix, tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, tenemos deportes o pasatiempos, ¿cierto? Puede ser básquetbol, no sé, lo que usted quiera, tenis. Tenemos cine, películas, salidas, muchas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿falta tiempo? ¿Esa es realmente la realidad? ¿O se trata de prioridades? Porque a veces el decir falta tiempo lo que hace es autoengañarnos. O sea, lo que hacemos al decir eso es autoengañarnos, porque no es que nos falte tiempo. Tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana. La pregunta es cómo invertimos ese tiempo que hemos recibido. Usted ha escuchado el dicho, y yo también lo he dicho. Valga la redundancia. He escuchado cuando se dice, necesito días de 72 horas. ¿Ha escuchado eso? Yo lo he dicho. Pero, ¿cuál es la realidad? No necesitamos vida de 72 horas, necesitamos entender que el día tiene 24 horas. Y que esas 24 horas son las que tenemos que distribuir, porque nunca el día va a tener 72 horas, nunca. ¿Cierto? Entonces, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y tenemos que, Cristo es nuestro ejemplo, porque Él, a pesar de su trabajo, siempre tuvo tiempo para escuchar al Padre o para dirigirse en oración al Padre. Si usted estuvo acá cuando predicó el pastor Miguel Ceballos, ¿se acuerda lo que dijo él? Que nos dejó a todos con la boca cerrada. ¿Cierto? Dice, usted dice que no ora porque no tiene tiempo. ¿Acaso usted va a decir que está más ocupado de lo que estuvo Jesús cuando hizo su ministerio terrenal? porque él oraba. Entonces, cuando decimos eso de que estamos demasiado ocupados, estamos incluso diciendo, bueno, Jesús tenía más tiempo que yo, él hacía menos cosas. Jesús no dejaba de atender a su gente, su tiempo, lo que pasa es que su tiempo estaba bien administrado. Entonces no tenemos excusas, sino que debemos arrepentirnos y buscar reprogramar nuestra agenda. En la clase pasada también decíamos esto. ¿Cuántos minutos tiene un día? Saque la cuenta. 1440 minutos. Y a veces decimos, no tuve tiempo. O sea, de esos 1440, usted me dice que no tuvo ni 5, ni 10, ni 20. De 1440. Para sentarse, leer, meditar. En 5 no es posible hacerlo. Pero supongamos, ni 5. De 1440. Después en la semana son 10.080. Saque la cuenta en el mes. Y a veces puede ser que hablemos con alguien que nos diga, yo la verdad no he orado en 2 semanas, 3 semanas. No he tomado la palabra en 3 semanas. ¿Cuántos minutos ha tenido en 3 semanas? Entonces cuando el Señor en aquel día nos pida cuentas, Él nos va a decir, mira, tú tuviste todo este tiempo. Yo te di todos estos miles de minutos. ¿Cuántos dedicaste realmente a estar conmigo? Conocerme. Entonces de repente, hermano, estamos mal, estamos decaídos, estamos con el espíritu en el suelo, ¿cierto? Estamos, nos sentimos secos espiritualmente. ¿Cuánta relación tiene eso con precisamente la manera en que estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo estás pasando con el Señor? Porque acá no hay recetas mágicas. Usted no, yo no le voy a dar un botón que usted apriete y diga, recargado. O no es como enchufarse como un celular, que yo me enchufe mi espíritu mientras yo hago otras cosas y se carga. No, acá no hay recetas mágicas. La palabra nos ha dado los medios para que nosotros seamos fortalecidos espiritualmente. Y entre eso está la oración, la palabra, la meditación, como vamos a ir viendo hoy. Entonces en la clase anterior se mencionaron 4 puntos respecto de la palabra de Dios, que debemos escucharla o exponernos a ella, ¿cierto? Ponernos a la palabra de Dios, ya sea escuchar o leer, estudiarla, es necesario estudiarla, no quedarnos con lo superficial, no quedarnos con lo primero que oímos, sino que estudiarla, estudiar su contexto, la historia que hay detrás, la cultura de esa época, las relaciones que eso tiene con otros libros, memorizarla, que es una de las labores que menos se hacen hoy día, memorizar la palabra de Dios, pero que es vital, ¿cierto? Porque la prueba, la palabra memorizada, son flechas que el Señor nos va a dar para defendernos, ¿cierto? Y ojo que hay algunos que pueden decir, no tengo buena memoria, pero yo le aseguro, hermano, que usted se memoriza otras cosas. Le aseguro, acá hay personas que pueden entender todo el funcionamiento de un motor de auto, que es complejo, ¿cierto? O pueden entender cómo funcionan circuitos, no sé, o tejidos. Ahí, yo he visto esos diagramas de tejidos que yo no entiendo absolutamente nada. Y hay gente que lo entiende y lo sabe hacer súper bien. Entonces, el Señor nos ha dado la capacidad. La pregunta es si nos estamos entregando al esfuerzo que implica, porque implica esfuerzo. Y ahí es cuando empezamos a decir, no, es que es por gracia. No, hermano, no malentienda la gracia. No haga de la preciosa gracia de Dios una gracia barata. ¿Cierto? Esfuérzate en la gracia, dice la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo. Entonces va a requerir esfuerzo. Y meditar en la palabra de Dios. Que eso es lo que vamos a ver de manera introductoria hoy día. ¿Dónde vemos que debemos meditar en la palabra? ¿Dónde lo vemos esto? Josué 1, 8 al 9. ¿Cierto que nos gusta esta parte porque nos dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente? Esa parte nos gusta mucho, pero cuando ya dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Fíjense lo que dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. ¿Qué incluye eso? ¿Qué parte del día incluye? Todo el día, ¿cierto? día y noche, para que puedas hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y esto está antes, esto en realidad es el versículo 8, está antes de ese de mira que te mando que te esfuerces, ¿cierto? Salmo 1, del 1 al 2, que todos también decimos qué bonito este salmo, y es hermoso, ¿cierto? Porque dice también este salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está su delicia, está aquello en lo que su alma se deleita, encuentra placer, agrado. Y en su ley, ¿qué hace? Medita, y nuevamente, ¿cuándo? De día y de noche. Salmo 63:6, otro hermoso salmo. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. En su cama, ¿cierto? En su cama se acuerda del Señor y medita en el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted en su cama meditó del Señor? En las vigilias de la noche. Bueno, acá tiene que ver también con un cambio que tuvimos con la luz artificial, y esto a lo mejor van a decir, ¿qué está diciendo el pastor? Se está yendo para otro lado. Pero ¿qué pasa? Antes, cuando no existía luz artificial, la gente se dormía con la caída del sol, la puesta del sol. Había otra estructura de dormir, ¿cierto? Y en la noche existía lo que se llamaba vigilias, porque yo me dormía cuando se ponía el sol y después despertaba un rato en la noche, y ese periodo de la noche se llamaba vigilia. Y después seguía durmiendo hasta la mañana, hasta que saliera el sol, amaneciera, ¿cierto? Entonces, de hecho hay libros escritos para ese periodo en donde yo me despertaba durante la noche. Hay libros escritos para yo meditar en ese tiempo. Entonces él dice que en ese momento meditaba en el Señor durante las vigilias de la noche. Salmo 119:148. Mis ojos se anticipan a la vigilia de la noche. O sea, él anhela ese tiempo, porque ese tiempo era más quieto, era más callado, ¿cierto? Era más íntimo. Entonces dice que se anticipa eso, ¿para qué? Para ver una película, para entretenerse, ¿cierto? Con alguna otra cosa, jugando PlayStation. No, dice, para meditar en tu palabra. Eso es lo que él anhelaba, eso es lo que su alma más quería, ¿cierto? Estar en la palabra del Señor. Thomas Watson define así la meditación: es un ejercicio sagrado de la mente, por medio del cual, traemos las verdades de Dios a la memoria y las consideramos seriamente y las aplicamos a nosotros mismos. Un ejercicio sagrado de la mente. ¿Cierto? Traemos estas verdades, las recordamos, las consideramos, las masticamos y las aplicamos a nosotros mismos. Es como, de alguna manera, hermanos, predicarse a sí mismo. Eso sería meditar, o un aspecto de meditar. Ahora, ¿qué pasa? Podemos decir que como pasa con el ayuno, la meditación es una disciplina espiritual perdida en nuestros días. En otro tiempo, hermanos, la meditación era clave, y usted no hablaba, por ejemplo, solo de leer la palabra y orar, sino que hablaba de meditar también, como orar. Meditar en la palabra es algo aparte. O ayunar también, porque también hoy día decimos, no, es que es por gracia, ¿cierto? No, estas cosas ya no van en el nuevo pacto. El ayuno es esencial también. Es esencial, hermano. Y yo sé que vamos a buscar todas las excusas posibles para decir que no, que no puedo, es que me haría mal, es que cómo lo voy a hacer. Pero sí se puede, trabajando sí se puede. Sí se puede, hermano. Es cosa que usted se entrene en esto. Y ahí está el detalle, ¿cierto? No queremos hacer el esfuerzo. Entonces, tal como pasa con el ayuno, la meditación es una disciplina perdida en nuestros días. Y mi invitación, hermano, es que, porque esto también me confrontó personalmente, es que nosotros tomemos esto y nos propongamos comenzar a meditar intencionalmente. Comenzar a meditar tal como decimos, sería bueno orar, tengo que orar, tengo que programarme para orar también, programarnos ahora para meditar. Porque es algo que se ha perdido, pero que para la cristiandad en la historia fue algo esencial. Y de hecho hay libros de esto, de cómo meditar en la palabra de Dios, de cómo tener ese tiempo. Pastor Esteban.
Sí, respecto a
la
ayuno, bueno, y a la meditación obviamente, pero lamentablemente como cristianos estamos acostumbrados a que la iglesia dicte de repente estos patrones de conducta cristiana.
Claro.
Y a veces concluimos como, hoy en esta iglesia no se ayuna. ¿Por qué? Porque se está esperando a que se haga la semana de ayuno, por ejemplo, o el mes de ayuno, ¿no? Y en realidad es una práctica que, si bien se puede hacer de manera corporativa, debe primar el hecho de que nosotros la hagamos de manera interna. Y no debemos estar publicando que ayunamos tampoco, o esperando ese momento.
Exacto. Amén. Sí, no, en esto no se tiene que depender de programas, ¿cierto? De que nos estén diciendo ahora tienes que ayunar, sino que debe ser incorporado. Bueno, no nos vamos a desviar hacia ese tema, pero debe ser incorporado en nuestra vida espiritual y programado también, ¿cierto? Entonces, vemos que meditar en las Escrituras es imperativo, o sea, es un deber, ¿cierto? Pastor Esteban decía me gustó mucho su forma que lo expresó, que es como respirar el texto, ¿cierto? Como inhalar el texto y que se quede aquí adentro de nosotros y podamos exhalarlo en acciones, en una vida transformada, ¿cierto? En una vida que está empapada de la Escritura. Entonces, respirar el texto, pedir en oración que Dios guarde ese texto en nuestro interior, guarde esa palabra en nuestro interior, que la ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensar, en nuestra meditación. Nos ayuda a retener lo leído, porque no basta solo leer, no basta solo escuchar, no basta solo incluso memorizar. Yo puedo memorizar algo sin entenderlo realmente. Necesitamos meditar la palabra de Dios, y la meditación nos conecta también con la oración, porque yo al meditar la palabra de Dios voy transformando eso en peticiones de oración. Eso me ayuda a transformar, es como un decodificador, ¿cierto? Que transforma la palabra en peticiones de oración, en ruegos al Señor. Cámbiame en esto, ayúdame en esto, Señor. Ayúdame a ver esto. Ayúdame a ser transformado en todas estas cosas. Ahora, ¿qué no es la meditación? Porque nos ayuda muchas veces entender algo por contraste, ¿cierto? Sabiendo que no es. La meditación no es vaciar la mente o dejarla en blanco, porque hoy día, cuando se habla de meditación, sobre todo la gente que hace yoga y se cree muy espiritual por eso, ¿cierto? Para ellos, ¿qué es la meditación? Es dejar de pensar, es como anularse, irse al blanco, al vacío. Pero no es eso, es llenar nuestra mente, todo lo contrario, llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Eso es la meditación. Es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. No es vaciarla. No es un método de relajación. También pensamos en eso, ¿cierto? Cuando nos dice meditación, nos imaginamos al tipo haciendo om, ¿cierto? Con la mano así. Y donde está su alma relajada. Es como que voy a meditar para relajarme. Pero, ojo, porque es en esa meditación, claro, ¿quién es el centro? ¿Para qué la hacemos? Para nosotros relajarme, yo, ¿cierto? Es algo que me sirve a mí. Pero la meditación bíblica es un medio indispensable para yo conocer a Dios. ¿Y quién es el foco? Él y su palabra, no yo. Y claro, va a tener como un efecto, como una consecuencia, que yo esté en paz. Pero no es lo principal que yo busqué. Yo busqué a Dios, ¿cierto? Al Señor. Y Él es el que me da a mí el gozo, la paz, la tranquilidad del espíritu. Tampoco, ojo con esto, tampoco es una contemplación ociosa. O sea, no estamos acá hablando como convertirse en lo que hacían los monjes, que meditar finalmente es que yo me encierre y que yo pase todo el día, semanas completas, solamente pensando. La meditación no es en ese sentido como los monjes, o como la vida contemplativa. Así se llama esa vida, donde yo dejo el trabajo, dejo todo lo ordinario, todo lo secular, y yo me dedico solamente a pensar, a meditar. No hablamos de eso. La meditación bíblica en realidad lo que hace es prepararnos para la acción. Nos prepara para la vida cristiana. Y también hay que tener mucho ojo con esto, no está guiada por la imaginación, o sea, no es mística, no es que yo me ponga con un incienso, ¿cierto?, a meditar en silencio y donde me llegue mi mente. No, no es así. Está guiada, es como un tren que tiene que ir por los rieles de la palabra de Dios. O sea, ahí está su camino marcado, ¿cierto? El camino de la meditación está marcado por la palabra de Dios. No es donde me lleve mi imaginación, que me va a extraviar como un barco sin vela, ¿cierto?, que me va a llevar a donde sea, naufragando. Entonces la verdadera meditación debe entrar por tres puertas, decía el puritano Edmund Cowley. Debe entrar por el entendimiento, o sea, llega a mi mente, llega también a mis afectos, al corazón, y también se manifiesta en la vida práctica. ¿Cuál es la tentación que vamos a tener nosotros? A pensar que la meditación es solo de la mente, ¿cierto? Pero no es solo de la mente, entra también por el corazón y los afectos y se va hacia la vida, o sea, tiene un fruto en la vida práctica, tiene una consecuencia en la vida práctica. Edmund Calamy, ahí está el apellido, no Clavin, yo me equivoqué. Dice: debes meditar en Dios de tal manera que camines como Dios camina, y meditar en Cristo de tal manera que lo tengas en gran estima y vivas en obediencia a Él. Entonces, se fijan que la meditación tiene como meta siempre, ¿qué cosa? La vida en obediencia, la vida que agrade al Señor, una vida llena de la palabra. Quien dice que lo conoce tiene que andar como Él anduvo. O sea, es para primero maravillarnos con la belleza de Dios, con la santidad de Dios, con la gloria de Dios, y eso se traduce en una vida en respuesta a eso, una vida en obediencia, una vida en integridad. Entonces, decía, este si no me equivoco fue Baxter, que decía, es un deber diario, fíjense. ¿Saben? Tal como tenía la oración, la palabra, tiene la meditación, es un deber diario que potencia todos los demás deberes de la vida cristiana. La forma en que yo trabajo, la forma en que yo me relaciono con mi familia, la forma en que yo crío a mis hijos, la forma en que yo me desenvuelvo en mi vecindario, la forma en que yo incluso oro, va a estar determinada también por la forma en que yo medito en la palabra de Dios. ¿Qué pasa si solo leemos la Escritura sin meditar en ella? Es como si yo tomara la comida, la envolviera un poco en mi boca y después la botara, ¿cierto? No la mastico, no la digiero, no me es provechosa, no me entrega sus nutrientes, ¿cierto? Si yo tomo la comida, ¿qué pasaría si a mi hijo yo le doy la comida y él la escupe siempre y nunca se la come? Se muere, ¿cierto? Nunca le va a ser provechosa la comida. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo leo, yo digo ya, voy a leer un salmo, listo ya, amén, y me voy. ¿Qué pasa? No se metió en mí esa palabra, no echó raíces en mí, ¿cierto? No me está entregando todos los nutrientes. A veces pasa, hermanos, yo creo que acá a todos nos ha pasado, que leemos un pasaje y después vamos, no sé, en el auto, en la micro, estamos en el trabajo y ¿qué leí hoy día? ¿Qué fue lo que leí? No me puedo acordar. Es por eso, porque no estoy meditando, no estoy interiorizando esa palabra en mí, no me la estoy comiendo. Solamente la mastiqué como un chicle y la boté. Entonces, también, ¿por qué hay tanta desnutrición espiritual, hermano, entre los cristianos? ¿Por qué hay cristianos raquíticos espiritualmente? ¿Por qué hay cristianos que pareciera que no les cruje su deber espiritual, su consagración, su santidad? ¿Cierto? No. ¿Por qué no se ve, no se observa? Muy probablemente, hermanos, es porque no hay meditación en la palabra. No estamos meditando, no estamos digiriendo esa palabra. No entra en nosotros, no nos entrega toda esa vida que tiene la palabra. Porque esa palabra es viva y eficaz, dice. Está hecha para penetrar hasta lo más profundo, dice. Hasta los tuétanos, hasta la médula, ¿cierto? ¿Cómo va a llegar hasta la médula si yo la leo así superficialmente? Si es que la leo, y después me voy a hacer cualquier otra cosa sin interiorizarlo. Entonces los puritanos distinguían dos tipos de meditación: una ocasional y una deliberada. Y hablo de los puritanos porque ellos se dedicaron mucho a la meditación, tienen libros de la meditación, tienen bibliografía completa de la meditación. Entonces ellos, para ellos esto fue una disciplina muy preciada. Entonces tenemos la ocasional, que donde yo tomo lo que observo, lo que pasa en el mundo, en la vida diaria, ¿cierto?, con los sentidos, y tomo eso y elevo mis pensamientos al Señor, aplicando eso a verdad espiritual. Se llamaba, ellos la llamaban una escalera al cielo. Pongamos un ejemplo más claro, por ejemplo el Salmo 8, David hablando de la luna y las estrellas, ¿cierto? Él ve la creación, él ve la luna, ve las estrellas, ¿cierto? Y, perdón, y finalmente a través de eso él se eleva. Eleva sus pensamientos. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Podrá haber pensado esto David mientras estaba viendo televisión, por ejemplo, mientras estaba haciendo sus cosas, entregado sus quehaceres? ¿O tendrá que haber estado callado, quieto, en un tiempo de meditación, miró al cielo, dijo, wow, ¿quién es el hombre para que tenga de memoria? Él realmente entregó, esa fue una meditación ocasional, ¿cierto? Al ver la creación, elevó sus pensamientos. Lo mismo Salomón con la hormiga, ¿cierto? Que dice que no tiene ni capitán, ni amo, que les diga cuándo trabajar, pero ellas trabajan. Y eso lo aplica, lo que él ve, imagínense, él estaba viendo quizá una hilera de hormigas, y él dice, ¿cómo se aplica esto a mi vida? ¿Qué aprendizaje espiritual saco yo de esto? Y realmente sacó uno, que cómo teníamos que ser diligentes en el trabajo, ¿cierto? Cómo teníamos que trabajar en todo tiempo. Cristo también en el pozo de agua con la samaritana, cuando él saca toda una enseñanza espiritual de el pozo, de ese recipiente que baja y trae agua hacia arriba, cómo él podía dar agua viva, ¿cierto? Entonces, saca enseñanzas espirituales de algo que es cotidiano. El Señor estableció ceremonias, la Pascua, ¿cierto?, la fiesta de los tabernáculos, donde hay figuras. O sea, yo, hay cosas que veo, el mismo bautismo, la misma Santa Cena, son cosas visibles donde yo saco enseñanzas espirituales. Tienen un trasfondo espiritual. Las mismas parábolas también, que en su momento el Señor las dijo para que ellos no entendieran. Pero una vez que nosotros recibimos entendimiento, podemos a través de esas parábolas ver toda la enseñanza que está escondida detrás de las cosas cotidianas. Entonces el hombre espiritual constantemente va a hacer esto. O sea, mientras usted vaya por la calle, la persona que es espiritual, que tiene su mente en las cosas del espíritu, constantemente mientras está trabajando, mientras va en la calle, mientras está en sus labores, estará entrenado para ver a Dios en todas esas cosas, para ver enseñanzas espirituales en todas esas cosas. También está la meditación deliberada, o sea, la que yo planifico, es aquella programada de antemano, diariamente, cuando yo digo, voy a dedicar este tiempo para meditar, apartar un tiempo y pensar en las cosas del cielo. Nuevamente, ¿cuándo fue la última vez que usted apartó un tiempo para pensar en las cosas del cielo? Para pensar en las cosas del Señor, para digerir esa palabra que usted ha recibido a través de un sermón, a través de la palabra, de la lectura misma de la Biblia. Este debe ser el plato fuerte, ¿cierto? La ocasional también va a ser parte de nuestra vida, pero esta debe ser el plato fuerte, o la dieta más regular. Edmund Calamy, ¿cierto? Este puritano que estaba citando, dice que esta meditación se posa en Dios, en Cristo y la verdad, al igual que una abeja se posa y hace morada en la flor para absorber toda la dulzura que ella tiene. ¿Se fija la figura que tiene? Como posarse en una flor y sacar toda la dulzura de esa flor. Así también tenemos que posarnos en la palabra, detenernos en ella, meditar, interiorizarla, digerirla, masticarla y absorber todos esos nutrientes, toda esa vida que está en la palabra. Esta meditación se va a alimentar al menos de cuatro fuentes. La escritura primero, que es la que guía a todas las demás, obviamente, es la esencial. Y también de las verdades prácticas del cristianismo. Por ejemplo, como veíamos en el caso de Salomón, que vio a las hormigas y él meditó, ¿cierto?, sobre sus deberes de diligencia, el trabajo. Así, otras verdades prácticas, puede ser los deberes de misericordia, ¿cierto?, cómo yo debo tratar a mis hermanos, cómo yo debo consagrarme. Las mismas experiencias nos van a hacer meditar, ¿cierto? Por ejemplo, si tuvimos la enfermedad de un hijo que nos llevó al límite, que tuvimos que clamar, o la misma enfermedad propia, o tuvimos un accidente, o recibimos una bendición, eso también nos debe hacer meditar en el Señor, meditar en las cosas del cielo. Y los sermones, que para los puritanos también eran parte esencial de cómo el Señor habla a la vida de la iglesia. Y para ellos era esencial estar meditando en la semana. De hecho, parte de sus cultos familiares era recordar los sermones en sus casas. Entonces, ¿cuánto estamos aprovechando también realmente los sermones que se imparten, o las enseñanzas que se imparten? ¿Cuánto esas enseñanzas están echando raíces en nosotros? ¿O simplemente la escuchamos y se nos olvidan de esto? ¿De qué se predicó la semana pasada, la semana antepasada? ¿De qué se trató la serie de Primera de Pedro? Si alguien le dice, ¿de qué se trata Primera de Pedro?, nunca la he leído. Usted debería poder explicarle, porque tuvo a su pastor Esteban, que hizo toda una serie bien detallada, versículo a versículo, de ese libro, ¿cierto? Lo mismo es la Biblia de Nehemías, quienes estudiaron al principio. Ruth, una hermosa serie, ¿le aprovechó esa serie, hermano? ¿Fue de bendición a su espíritu? ¿Recuerda realmente de qué se tratan estos libros? ¿Cómo se aplican a su vida? ¿Qué medidas tomó usted al escuchar esas predicaciones? ¿Qué cosas cambió en su vida? ¿Qué cosas le quedaron como enseñanzas permanentes? ¿Qué lecciones le quedaron? Si usted no se acuerda, debe preocuparse, hermano, porque el Señor nos va a pedir cuenta de cada palabra que escuchamos. Y esa palabra que el Señor nos entrega domingo a domingo es para justamente el provecho espiritual de la iglesia, la alimentación espiritual de la iglesia. Entonces usted debe tomar todas las medidas posibles para esa palabra poder aplicarla y sacarle el mayor provecho. Y lo mismo con sus lecturas diarias, por supuesto, de la escritura. Ahora, ¿en qué se diferencia del estudio? Ya terminando. Porque alguien podría decir, confundir a lo mejor. Pero esto no es estudiar la palabra. No es lo mismo que estudiarla, que también debemos hacerlo. Pero no es lo mismo. Dice Thomas Ruch, una meditación prefijada y deliberada es una seria aplicación de la mente a alguna materia espiritual o celestial, disertando sobre ella contigo mismo, con la finalidad de que tu corazón se enardezca, tus afectos se aviven y tus propósitos se eleven a un mayor amor a Dios, odio al pecado, etc. ¿Cierto? Un aspecto esencial de la meditación es que yo tomo la palabra y la aplico a mí. O sea, yo pienso en esa palabra y digo, ¿cómo esta palabra impacta mi vida? ¿Se fijan que no es lo mismo que estudiar? ¿O cómo esto aumenta mi conocimiento de Dios? ¿Qué me dice de Dios esto? ¿Cómo yo debo adorarlo entonces? ¿Cierto? Entonces, en el estudio, la mente se expone a ciertas verdades para conocerlas. Yo me expongo a una información importante y aprendo de esa información. Pero en la meditación se aplican esas verdades al propio corazón. Thomas Watson decía, el estudio es el descubrimiento de una verdad y la meditación es la mejora espiritual de una verdad. O sea, yo le saco todo ese provecho. Es como que la exprimo, el néctar, y me lo tomo, ¿cierto? El estudio busca el filón de oro. Es como si uno viera un mapa y dice, ¿dónde está la mina de oro? ¿Dónde está el filón de oro? Veo el mapa y sé dónde está. Pero la meditación saca el oro, extrae ese oro y le saca el provecho. Entonces, esa es la introducción a este tema. La próxima clase vamos a seguir hablando de esto, que es tan vital y que también, tanto como es vital, está olvidado, ¿cierto? Es tan vital como olvidado en nuestros días, lamentablemente. Pero la invitación, hermano, el desafío, es a que comencemos a meditar en la Escritura. Y vamos a ver los frutos de esto en nuestra vida, en nuestra iglesia, y vamos a decir incluso en nuestra sociedad, en nuestra familia. Necesitamos meditar. Tenga su cuadernito, tenga su libreta de notas, o si a usted le cuesta escribir o tiene problemas, cierto, para andar con una libreta, por último, en el celular se puede grabar audio. O sea, alguna forma, hermano, encuentre alguna manera, esfuércese para meditar, para poder desarrollar aplicar esas verdades que usted está leyendo, que usted está escuchando. ¿Ven? ¿Alguna intervención final? Hermana Evelyn, hermano, después José Manuel.
Tengo una pregunta. Que la meditación es como más personal que el estudio, ¿no? Y lo otro es que la meditación puede tender a confusión de repente, como a interpretar la Biblia según yo, por ejemplo, según mi propia experiencia, según lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo ahí uno puede filtrar eso o enderezarlo, digamos, para que no pase eso de error?
Buena pregunta. Bueno, el estudio también es personal. O sea, lo que pasa es que acá estamos estudiando. Puede también mezclarse con lo congregacional. Pero claro, la meditación va a ser en la intimidad, en la quietud, el silencio, de la soledad, finalmente. Pero ahí también debo tener tiempo de estudio en soledad. O sea, debo dedicarme al estudio también, tal como me dedico a la meditación. Y en cuanto a lo otro, eso fue una preocupación para quienes se dedicaron a escribir sobre este tema. ¿Qué pasaba si la meditación se le cortaba el hilo al volantín y se iba el volantín, ¿cierto?, para cualquier lado? Justamente la idea es que la meditación esté constantemente amarrada a la palabra. Y eso, una forma de mantenerlo así es que esté ligada siempre a la lectura de la palabra. Y segundo, que también esté ligada, o sea, la meditación se pueda compartir con los hermanos en la fe y se pueda de alguna manera probar en la comunidad de fe. O sea, que yo lo que voy meditando, lo que voy digiriendo de la palabra, lo pueda compartir con mis hermanos, y mis hermanos mismos también van siendo una barrera para mi imaginación desatada. ¿Se entiende? O los pastores también, obviamente, me pueden ayudar en esto. Y de hecho, eso es una invitación también a que nosotros, cuando termine el culto o cuando hablemos entre nosotros, hablemos de la palabra, de lo que estamos meditando en la escritura. Es necesario, y justamente para prevenir ese riesgo de irnos, de extraviarnos hacia cualquier lado. Así que gracias por la pregunta, hermano José Manuel.
Sí, yo quería referirme un poco a lo que hablaba al principio del tiempo. Uh-huh. Y efectivamente, a cualquiera de nosotros nos preguntan o pensamos si tenemos tiempo, y no tenemos. Todos decimos no tenemos tiempo. Sin embargo, nosotros podemos hacer un ejercicio de 2 minutos en la casa y sacar cuánto tiempo nosotros estamos solos o cuánto tiempo empleamos en hacer cosas que no son para la gloria de Dios. La palabra del Señor dice que lo que hagáis, hacedlo para la gloria del Señor. Y también nos llama a ser mayordomos fieles. Así como somos mayordomos en nuestras finanzas, que nos las da el Señor también nos da nuestro tiempo, el tiempo que nosotros vivimos, el tiempo en que empleamos nuestro tiempo. Por tanto, nosotros tenemos que ser mayordomos fieles también en el tiempo que el Señor nos da. Y ese tiempo, como decía, si hacemos un ejercicio en el día, pensamos, por ejemplo, en el 10% del tiempo. Como el Señor le pidió a su pueblo en aquel tiempo que diera el 10% de sus bienes, sus finanzas, el 10% del tiempo. Serían 2 horas 40 en el día. Y decimos 2 horas. 2 horas es mucho, no tenemos tiempo. Si hacemos el ejercicio, insisto, vamos a darnos cuenta de que en el día a veces tenemos más de 2 horas que dedicamos a pensar cosas o a hacer cosas que no son para la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros usamos el tiempo en que nos trasladamos hacia el trabajo y del trabajo a la casa para la gloria de Dios? A veces vamos o vamos escuchando música o vamos pensando en lo que vamos a hacer, en cosas laborales. ¿Y por qué no lo empleamos mejor en escuchar la palabra del Señor? Porque todos tenemos celulares y existen aplicaciones que son la Biblia hablada. Y nosotros podemos ir escuchando la Biblia. Y los que no quieren escucharla pueden leer. Pues podemos orar también. Los que vamos manejando, a veces estamos metidos en taco o estamos en un semáforo. Y hermano, yo les digo que aunque sea el tiempo de que está en rojo el semáforo, con los ojos abiertos podemos hablar con el Señor, podemos orar, o podemos memorizar algunas partes de la palabra del Señor. No digo que sea mientras va manejando, porque puede ocasionar un accidente, pero tenemos tiempo. ¿Cuántas veces nos estamos duchando y estamos pensando en cosas que no son para la gloria del Señor? Sin embargo, podemos estar escuchando la Biblia hablada, podemos orar también. ¿Cuántas veces estamos en el baño y leemos un diario, o nos ponemos a escuchar, o estamos lavándonos los dientes y estamos pensando en tonteras? ¿Por qué no pensar en las cosas del Señor? Entonces, si usted se pone a resumir todo ese tiempo, se va a dar cuenta de que tenemos tiempo para estar con el Señor. Tenemos tiempo para estar en oración o para meditar acerca de lo que escuchamos. Antes o en algún momento del día escuchamos la palabra del Señor y podemos meditar. Hay quienes hablan solo. Bueno, ¿por qué no hablar con el Señor? O hablar con la mascota. Y todo eso son cosas que nosotros podemos aprovechar precisamente para estar con el Señor.
Amén. Amén, hermanos. Y bueno, para terminar, solo recordar que su mente sí o sí va a estar llena de algo, hermano. Su mente sí o sí va a estar meditando en algo. La pregunta es si esa meditación está llena de la palabra del Señor o no. Y está este versículo de Salmo 19, 14, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oremos entonces para terminar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y por estos medios que tú nos dejas, Señor, para conocerte y para poder ser fortalecido espiritualmente, para poder crecer. Señor, sin meditación no vamos a poder crecer, no vamos a poder estar saludables, no vamos a poder tener una vida cristiana plena. Ayúdanos, Señor, a entender la necesidad de meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a aplicarnos a esto y a entregarnos a este esfuerzo, y por favor también sé tú quien nos dé los frutos de esta labor en nuestra vida. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.